Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Barack llegó cuando menos lo esperaba, pero cuando más lo necesitaba sin saberlo. Maltratado, temeroso y sucio, lo encontré en una esquina de la Ciudad de México. Lo demás han sido 7 años de compañía, de amor, lealtad, besos de mi parte y lengüetazos de la suya. Barack es mi perro, sí, mi mascota. No estoy confundida con nada. Pero a veces lo siento como mi guarura, como mi mejor amigo. A veces lo quiero cuidar incluso de la misma forma que a mi hija. No me importa lo que la gente piensa. Curioso pensar que yo lo rescaté a él, cuando la realidad es que él me salvó a mí.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. 10:01 a.m. Hoy es viernes. Finalmente viernes 24 de enero del 2025. Soy Daniel Diturbide. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Platicando de las mascotas, es que, a ver, si lo recuerdan, hace unos días hablamos del Día de Bendecir a las Mascotas y platicamos acerca de lo mucho que se ha popularizado el cuidado y la atención que le damos a las mascotas. Y nosotros decíamos, nos amamos a los perros. Tú amas a Barack como con todo tu ser. Yo amo a mis 3 perritas, a Berta, a Coco y a Pepa. Y hablamos también de cómo hay gente que, pues, ya hasta los lleva hasta en carriolas, ¿no? Yo les platicaba que en el parque cerca de mi casa hay mucha gente que lleva a sus perros en carriola.
Sí, a ver, creo que hay extremos. Sí. Y en ningún aspecto de la vida los extremos son buenos. Yo entiendo este tema de que hay personas que no entienden el término perrijos. Sin embargo, cuando uno tiene un perro, y lo cuida y lo procura y lo trata de la forma que lo hacemos nosotras y miles y millones de personas, y estoy segura que también muchas de las personas que esta mañana están con nosotros, entiendes esta necesidad de protegerlo, entiendes este vínculo, entiendes esta... A ver, no es que yo piense que Vara que es igual a Lucía, mi hija, pero por otra parte sí lo es, y necesita de mi protección y necesita de mi cuidado, y duerme con nosotros en el cuarto y a veces hace travesuras y se sube a la cama y yo se lo dejo. Es decir, no hay que llegar a los extremos. Un perro... Pero creo que la línea que divide un extremo de lo correcto y de lo que ya... es una locura. Es lo que al propio perro le afecta.
Claro.
¿No? Al perro le afecta que le des comida, que le des leche en un biberón, porque le afecta la salud. Al perro le afecta que le pongas zapatos, porque ellos obtienen todos sus sentimientos, sí, todas sus sensaciones, perdón, por medio de sus cojinetes. Al perro no le gusta que le pongas diademas, porque le incomoda que le pongas moño. Si le puedes poner un suéter, pero si le pones un suéter o una chamarra porque hace frío y porque consideras que lo necesita, ¿no? El perro no debe andar en una carriola. No puede andar en una carriola. La naturaleza del perro es caminar en la calle. Si lo quieres llevar a todos lados, y yo celebro y festejo que cada vez haya más lugares pet friendly en la Ciudad de México, no en todas las ciudades, pero sí en la Ciudad de México. Pero lo demás, lo que le hace daño al perro, cuando tú haces esas cosas, no estás pensando en tu perro, no estás cuidando a tu perro, no le estás dando amor a tu perro, lo estás dañando. Creo que ahí está el límite.
Sí, y a ver, yo celebro que en los últimos años ha habido mucho más conciencia acerca de las mascotas, acerca de los perros, acerca de los gatos. Me da muchísimo gusto que, por ejemplo, la gente ahora adopta en vez de comprar, sobre todo y muy particular en la Ciudad de México, pero también, pues como decías, o sea, no dejan de ser animales. Y a ver, también entiendo que hay gente que saca a sus perros en carriolas si son viejitos y ya no pueden caminar o algo así, pero ayer, antier, justo estaba en el parque y estaba con mi esposo y vimos a una persona con una carriola y unos perros. Y yo decía, ay, a lo mejor están viejitos. No, o sea, llegó al parque y sacó a los perros de la carriola y... Pero no entendí el porqué de la carriola.
Bueno, el punto es que los perros... ayer precisamente leía una publicación que en Nueva York oficialmente ya hay más mascotas que niños, ¿no? Wow. Es decir, de ese tamaño ha crecido el tema de las mascotas, que llegan a nuestra vida, llegan a nuestra casa, llegan a nuestra familia para cambiarla por completo. Cuando un perro o una mascota muere... Quien lo ha experimentado, insisto, y quien cuida y trata a sus mascotas así como lo hacemos tú y yo, sabrá y no me dejará mentir que es como si se muriera un familiar, un humano.
Sí, definitivamente.
Pero más allá de eso, los perritos forman parte fundamental de nuestro estado emocional y hay estudios que así lo avalan.
Así es, Dani, recientemente salió un estudio que habla sobre el impacto que tienen las mascotas en la salud mental, particularmente los perros, y bueno, son estudios muy positivos que tienen resultados muy positivos.
Sí, vamos a platicar con el doctor José Javier Mendoza, psiquiatra egresado de la Salle y de la UNAM, y vamos a platicar sobre los efectos de los animales en la salud mental. Pero hoy es viernes y todos los viernes le proponemos un plan de fin de semana, más allá de la escapadita que ayer ya nos propuso Marco Daniel Guzmán. Hoy, Rocotitlán Chili Stars en el Metro Cultural de la Ciudad de México. Habrá musiquita al rato, quédense con nosotros. También el dato, ¿cuál es una pistita del dato, Vivi?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de las computadoras Mac. Van a ver por qué más al ratito, pero está bueno el dato.
Muy bien, también un tip para arrancar el fin de semana de forma saludable en cuestión de alimentación y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los animales en la vida de un humano y en su salud mental, en voz de Jimena Millán.
Desde Hachiko, el fiel Akita que esperó a su dueño en una estación de tren en Japón durante casi 10 años, hasta Frida, la perrita rescatista que se convirtió en un símbolo de esperanza tras los sismos de 2017 en México. Las historias de animales que han transformado vidas son incontables. Está comprobado que convivir con animales tiene beneficios físicos y emocionales. Estudios han demostrado que acariciar a un perro o a un gato puede reducir el estrés, disminuir la presión arterial y hasta mejorar la salud del corazón. Pero más allá de la ciencia, cualquiera que haya tenido una mascota sabe que su sola presencia puede convertir un mal día en uno más llevadero. Para muchas personas su mascota es su mejor confidente, el que los espera con emoción tras una larga jornada, el que nunca juzga y siempre está dispuesto a ofrecer cariño sin condiciones. En momentos de soledad o ansiedad, su compañía es un refugio. Algunos animales van más allá del rol de compañeros y se convierten en verdaderos héroes. Los perros guía, por ejemplo, han permitido a personas con discapacidad visual moverse con independencia, brindándoles una nueva oportunidad de vida. Los perros de terapia han demostrado su impacto positivo en hospitales, asilos y centros de rehabilitación, ofreciendo consuelo a quienes atraviesan situaciones difíciles. Y no podemos olvidar a los perros de búsqueda y rescate, que con sus característicos visores y botitas capturan los corazones de quienes admiramos su trabajo. En las últimas décadas, la presencia de mascotas en los hogares ha crecido de manera exponencial, convirtiéndose en una parte fundamental de la vida moderna, lo que ha impulsado industrias enteras dedicadas a su cuidado, desde alimentación y salud hasta entretenimiento y tecnología especializada. Esto ha llevado al auge de los espacios pet friendly, consolidando su presencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sobran razones por las que amar a nuestras mascotas, y aunque su tiempo con nosotros nunca es suficiente, el amor que dejan trasciende mucho más allá de los años. Las mascotas, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
A ver, hay una diferente concepción de lo que es tener una mascota. Vamos a hablar de perritos en particular, aunque hay mucha gente que tiene hámsters, gatitos incluso. Sabemos las diferencias entre los gatitos y los perritos, en un perro en particular. No se vive ahora el tener una mascota y el vivir en familia con una mascota que como era hace 30 o 40 o 50 años, ¿cierto?
Totalmente, o sea, esto ha cambiado de una manera completamente, o sea, ha sido revolucionario porque incluso nuestras condiciones de vida han cambiado para favorecer la vida de las mascotas con nosotros, porque la percepción de tener una mascota ha cambiado mucho. Antes eran como objetos que vivían en nuestra casa, pero no, o sea, los manteníamos vivos, pero no felices. Lo que ha cambiado ahorita es que ahorita lo que queremos es hacer feliz a nuestra mascota. O sea, queremos que la pase bien y que en este proceso nosotros nos podamos enriquecer mutuamente. Convivir con un animal, convivir con una mascota que es incondicional para ti, que no te juzga, es un elemento muy necesario para una persona que está viviendo situaciones sociales difíciles. Entonces, cuando tú empiezas a convivir con esto, empiezas a desarrollar vínculos que se van haciendo cada vez más poderosos en la convivencia. Entonces, cuando tú vas estando con tu perro, en este caso, como estábamos mencionando, pues tu perro te espera, te brinda todas las emociones que puede desde la conciencia perruna brindar, y tú en tu elemento humano encuentras toda esta satisfacción, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? O sea, este enriquecimiento de la experiencia que hemos tenido hacia los últimos 30 años, porque antes vivíamos tratando de solventar necesidades. O sea, las generaciones de hace 30 años solventaban necesidades, nosotros queremos vivir experiencias. O sea, y esto ha hecho que esta experiencia se enriquezca cada vez más.
O sea, por décadas, en el mundo occidental por lo menos, la fotografía de la familia perfecta, y entre comillas perfecta, por supuesto, era mamá, papá, hijitos y perro. El perro siempre estaba ahí presente, solo que el perro ocupaba otro lugar en nuestra vida, en nuestra dinámica familiar. Si el perro estaba en el jardín todo el tiempo y pasaba la noche a la intemperie, pues nadie lo veía mal. Ahora tú te enteras que alguien tiene a su perro afuera con la lluvia, el frío, y bueno, le dices, ¿estás loco? ¿No? Es decir, ¿cómo se va dando o configurando este cambio en la dinámica?
Fíjate que ahorita, justo como lo mencionas, ahorita la idea de que tu perro duerma en tu cama ya, o sea, ya no es algo ilógico. O sea, como cosa que antes no, o sea, el perro dormía en la calle, en el patio, en la azotea, y ahorita esta circunstancia ha ido cambiando precisamente por el valor de la experiencia de la convivencia con los animales. Prácticamente el incremento del estrés hacia estos últimos años también nos ha obligado a requerir mayores herramientas para convivir con el estrés. O sea, la pandemia todavía nos hizo muchísimo más necesario la convivencia con alguien en quien pudiéramos confiar también biológicamente, ¿no? O sea,
y la cantidad de gente que se quedó sola con su perro por meses, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque la tenemos que hacer de forma automática, doctor. Volvemos a hablar de esto y nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Who Let the Dogs Out a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Who let the dogs out?
Who let the dogs out?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Hoy le estamos dedicando este programa de viernes a las mascotas, al impacto que tienen las mascotas sobre nuestra vida, en particular sobre nuestra salud mental, pero también hablaremos de los excesos a los que llegan algunas personas, que yo insisto, creo que nada con exceso es la mejor frase en todos los aspectos de la vida. Doctor, entonces, nos decías que la pandemia, por ejemplo, hizo que mucha gente hiciera un vínculo afectivo inquebrantable y poderosísimo con su perro. Hubo gente que se quedó 4 meses encerrada con su perro.
Sí, y aparte, en estas condiciones en las que estamos sometidos a múltiples heridas emocionales, o sea, no nada más la pandemia fue un solo evento, sino fueron muchos, nos quedamos solos, pero también nos aislamos, pero dejamos de trabajar, pero dejamos de convivir, incluso algunos de nosotros ni siquiera podíamos salir de nuestras casas. Entonces, de repente, los animales se convierten en un gran apoyo, porque me gusta decirle apoyo, colaboración o incluso asociación, porque herramienta me parece como que ya en este momento no es la palabra correcta.
Sería cosificarlo.
Exacto, y acompañarnos, que ellos nos puedan acompañar, nos ha ayudado a nosotros también a sanar nuestras heridas, y tiene muchos mecanismos por los cuales esto funciona. No solo es el hecho de que esté ahí alguien viéndote, el hecho de que te acompañe, o sea, porque tú te pones a trabajar en tu computadora y ahí estaba, ¿no? Sí. O sea, la experiencia de convivir con un animal, con la vivencia de seguridad que te brinda, no únicamente es esta liberación biológica de oxitocina que sabemos que genera tranquilidad y felicidad, sino también hay una disminución a largo plazo del cortisol, que es estos disparos que van generando ansiedad. Ah, sí. Entonces, esta regulación, al estar en convivencia con esto, ha sido muy útil en diferentes instancias. En la pandemia fue uno, pero ha sido útil a lo largo del tiempo en la reconstrucción de la vida de las personas que han estado sometidas al trauma.
No sé si les ha pasado que cuando están enfermos, por ejemplo, están ahí las mascotas.
Se dan cuenta.
Se dan cuenta, perfecto. ¿Quién? No sé por qué, doctor, pues ya nos lo vas a explicar, pero es impresionante cómo saben perfecto, se quedan ahí. O sea, hay mucha gente que dice así como de, no, es que cuando yo estaba enfermo, la persona que más me cuidó y la persona que estuvo como al pendiente de mí todo el tiempo era mi mascota. ¿Pero por qué pasa esto? O sea, ¿sienten o qué es lo que pasa?
Sí, independientemente de las representaciones humanas que le demos a las emociones animales, el animal siente ansiedad cuando tú no estás bien. Entonces, al identificar que tú no estás bien, por los medios que lo puede identificar, que a veces es tu olor, tu latido cardíaco, todas estas cosas, él necesita, bueno, él o ella, porque tu mascota necesita estar contigo. Y esto es una situación muy importante porque también a ellos les genera mucha angustia, ¿no? Ahorita que hablábamos de esto, ¿no? O sea, es cuando tú pierdes una mascota, pero también cuando tu mascota te pierde a ti. O sea, en estos puntos también todos tenemos que atravesar un duelo. Y también eso es importante porque el vínculo es bidireccional. O sea, si tú te vas, tu mascota no es como que inmediatamente va y consigue a alguien más que le solvente las necesidades. También sabemos que por eso hay una vinculación emocional fuerte de parte de ellos por esto. Y bueno, creo que independientemente de todo lo que va generando esto, te genera un compromiso, social.
Eso es muy bueno con los niños, por ejemplo. ¿No? Aprender por medio de un perro a tener una responsabilidad real, justo en estas fechas, ¿no? Que se habla que a mediados de enero, principios de febrero, hay un montón de perritos que se van a la calle porque los trae Santa Claus, los traen los Reyes, y después las familias se dan cuenta de lo que implica tener un perrito, porque tener un perrito es una responsabilidad en todos los sentidos. Pero para los niños, inculcarles este sentido de responsabilidad, de si tú vas a tener un perro, está muy bien, pero lo tienes que sacar 3 veces al día, tienes que ocuparte de que coman, ver que lo hagan, llevarlo al veterinario, cuidar su salud, ¿no? No es un juguete, es una responsabilidad que tú como niño tienes.
Y además, un respeto por la vida, ¿no? Por la vida de lo que no eres tú, del otro. Porque también el hecho de, pues el perro no está ahí para que lo lastimes, está ahí para que lo cuides, ¿no? O sea, el entender que el perro puede sufrir si tú lo manipulas de una manera violenta o brusca, también es importante en la construcción de la forma de ver la vida para un niño. Entonces sí son una gran herramienta también para aprender a convivir con el mundo, con la naturaleza para un niño.
Desde el bloque pasado comentábamos que durante los últimos años como que sí hay mucho más conciencia acerca de los animales, ¿no? De hecho platicábamos, o sea, yo me acuerdo de tener, por ejemplo, mi primer perrito que pues como que ya de manera automática decías, no, pues el perrito va afuera, ¿no? Y dormía afuera, en su casita, claro, pero pues en el jardín y no pasaba nada. ¿Cuándo hubo esta como conciencia de que los perros necesitan cuidados y que los perros, o sea, necesitan, son parte de nuestra familia y sobre todo como ahora yo veo, por ejemplo, a niños que han nacido en los últimos años, que ya son como, o sea, ya lo ven normal que un perro esté adentro de la casa y no afuera, ¿no? O sea, que sí tienen mucho más conciencia. ¿Cuándo pasó esto?
Yo creo que a lo largo del tiempo hemos cambiado también nuestros entornos de vida. O sea, nosotros como niños corríamos en lugares abiertos, nosotros como niños jugamos ahora dentro de nuestras casas o en lugares cerrados. Ha cambiado mucho el nivel y la percepción del estrés, no únicamente en nuestro país, sino en todo el mundo. O sea, la mayoría de los países viven con una mayor percepción del estrés social. O sea, la vivencia de convivir en sociedad genera estrés. Entonces, las herramientas necesarias que vamos buscando, una de ellas es la convivencia con nuestras mascotas. Y es por eso que esta generación de este vínculo más fuerte y esta responsabilidad, que bueno, incluso también el lado comercial de tener una mascota ha cambiado tanto, ¿no? O sea, antes, no sé, o sea, yo recuerdo que mis primeras mascotas solo eran vacunas. Vacunas sí. Y comida, ¿no? Y ahorita es la inversión para cuidar a tu mascota es muchísimo mayor. Porque también cada vez les damos mejor nivel de vida. Este cariño te hace querer construir a partir de algo que parecía instintivo, una relación en la que quieres que el otro también la pase mejor. Y creo que así al final del día ha evolucionado nuestra sociedad. Esta historia nos ha permitido también en el hecho de tener una equiparación mejor en el desarrollo hombres-mujeres, que también como hombres y mujeres tengamos la oportunidad de buscar una relación con una mascota.
Ahora,
de esa
manera. hasta dónde está bien y hasta dónde se convierte en un exceso que afecta nuestra propia, incluso hasta percepción de la realidad. La configuración de la familia perfecta, lo decíamos, también ha cambiado muchísimo y es súper válido. Miles, cientos de miles de mujeres que deciden consciente y voluntariamente no tener hijos, familias que así deciden crecer, pero que ven en muchos casos al perro como...
como su hijo.
Como su hijo. Y quiero ser muy enfática en esto. Yo trato en muchos sentidos a Barak como mi hijo. Pero si yo no hubiera tenido a Lucía por cualquier razón, el perro no sustituye a un hijo. No, o sea, eso es muy complejo.
Sí, yo creo que no hay competencia. O sea, creo que nosotros tenemos la oportunidad para designar dentro de nuestras habilidades emocionales espacios para todas las personas que deseemos querer. Y yo creo que un punto importante es que cuando aparecen en nuestra vida estas experiencias emocionales con nuestras mascotas, tienen un espacio que lo cubren como mascotas y que cada día la relación es más significativa. Yo creo que esta historia proviene más de querer comparar el hecho de tener una experiencia emocional sentir que tienes un hijo a través de un perro. Esto nunca, no creo que sea ni comparable, pero que las dos cosas pueden ser muy válidas. Así puedes, así, porque también creo que hay mucha gente que dice, no, es que le haces daño al perro. También le haces daño a tu hijo si estás haciendo todas esas mismas actitudes, cuidándolo, sobreprotegiéndolo, no sí, deja. Sí. Lo mismo le pasa al hijo, lo mismo le pasa al niño que le pasa al perro, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, como bien mencionabas, mantener el equilibrio. Este proceso implica que debes tener muchas relaciones sociales o más relaciones sociales más allá de lo que implica la convivencia con tu perro. Sé que hay muchas personas que tienen poca oportunidad por diferentes características de tener experiencias sociales constantes, y a veces por eso es que vuelcan mucha de su necesidad emocional sobre el perro. Lo mismo pasa cuando tienes un hijo. De hecho, incluso, ¿no?, muchas veces antes había personas que decidían tener hijos para no estar solos, ¿no? Uh-huh. O sea, estas historias han permitido que a lo largo del tiempo, pues bueno, podamos establecer estas mismas posiciones vinculares. Y como tú dices, la idea de conservar el equilibrio tendría que ser lo ideal. O sea, al final del día, como lo que nosotros podemos observar, al estar en convivencia con nuestros perros tanto tiempo, de repente nos vamos y empiezan a desarrollar cada vez más ansiedad. Y tienen ansiedad de separación real.
Ah, no,
ante
real.
El hecho de que nosotros nos vamos.
Pero ahí entonces la pregunta también sería, ¿cuáles son las consecuencias de humanizar a los perros? Porque hay gente que, bueno, ya lo decíamos, que en verdad sí los tratan como unos humanos.
Yo creo que con el tiempo, si nosotros analizamos también cómo ha ido cambiando nuestras convivencias como humanos, nosotros podríamos ver todo lo que hemos hecho en la forma en la que nos relacionamos con otros hombres, mujeres, con los niños, con el resto de la sociedad. Sin embargo, cuando aparecen los perros y se involucran también como un contexto social muy importante, o sea, porque ya ahorita como mencionaban, ¿no? O sea, ya es muchísimo más común que exista necesidad de acceso para las mascotas. O sea, ya ni siquiera
un lugar pet friendly.
No es un lujo, ya es una necesidad por la frecuencia de mascotas que tenemos en ciudades como la nuestra.
Sí, o sea, vamos a desayunar en domingo en familia y puede entrar Barak, ¿no? O sea, y a lo mejor decides no ir al lugar que se te antojaba porque Barak no puede ir, ¿no?
Sí, exacto. Y esto se ha convertido cada vez más en una exigencia social. Y creo que a lo largo del tiempo también nos permite ir identificando que, no sé, al principio nos parecía muy noble, pero dices, oye, pero no me gusta que en este caso, ¿no?, que Barak solo esté aquí abajo viéndonos comer, ¿no? Entonces ya buscas un lugar que pueda permitirle incluso alguna que otra experiencia.
Sí, no, ya. Son excesos.
Sí.
La verdad es que son excesos. Y ningún exceso es bueno. Ni siquiera para el dueño, ¿no? O sea, no digas para el perro, para mí. ¿O no?
Sí, yo creo que la construcción social implica que nosotros vamos a tener que ir analizando esto, y yo creo que vale mucho la pena observar sin juzgar. O sea, ahora sí parece que observo o no juzgo, pero
Escuchamos,
pero no juzgamos, sí.
O sea, el hecho de ir conociendo más nuestra experiencia y viendo a los perros convivir dentro de esto, analizando sus nuevas enfermedades sociales como todos tenemos, creo que va a ser importante en los próximos años.
Ahora, hay oficinas que aceptan a los perros, y yo no sé qué tan... es como que puedas llevar... No, o sea, no sé qué tan exceso es eso, pero me gustaría platicarlo al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Sí, suena Yo Soy Tu Amigo Fiel a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas.
Y yo también.
Y no nada que por ti no puedo hacer.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
10 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las mascotas, la incidencia que tienen en nuestra salud mental, para bien o para mal, porque puede llegar un límite y un extremo en que los humanizamos tanto que afectamos al perrito y nos afectamos a nosotros mismos, doctor.
Sí, justo ahorita estábamos hablando de las oficinas y qué pasaría, ¿no? O sea, si ahorita nosotros estuviéramos, no sé, en un espacio donde se permitiera la entrada de animales de compañía. Yo creo que tiene dos vistas cada situación. Y la primera es que una persona en convivencia con un animal de compañía que está padeciendo un proceso o alguna situación relacionada con su salud mental, muy probablemente sea más tranquila y sea más productiva.
Eso está comprobado científicamente.
Eso está comprobado científicamente. Y esto es algo por lo cual tú como persona, no sé, que está dirigiendo una empresa, podrías tomar la decisión de permitir. No sé, en muchos lugares se permite el acceso una vez a la semana, una vez o un par de veces a la semana. Y además, ¿no? Con la contemplación específica de que los animales de servicio, los animales que son acompañantes emocionales, esto es una condición distinta, ¿no?
Ahora, hay mucha gente que abusa de eso y entonces saca este certificado que es muy sencillo y ya los lleva en los aviones, ¿no? O sea, también se ha abusado de eso, que de verdad existe y es una condición real para muchas personas.
Sí, y el animal que está entrenado, certificado como asistente emocional, requiere una serie de trabajos específicos, ¿no? Específicamente cuando de alguna manera un profesional de la salud mental te recomienda encontrar a través del compromiso con una mascota una oportunidad para mejorar tu salud mental, para que a través de eso tus trastornos, tus condiciones mejoren, esto hace que de alguna forma pues de repente todos vieron la oportunidad de decir, no, pues yo también quiero que mi perro tenga todas esas ventajas. Yo creo que hay cosas en las que, insisto, depende de dos, ¿no? O sea, el profesional que expide el certificado y la persona en la necesidad del certificado. Entonces yo creo que hay que confiar mucho en el proceso ético que implica todo este proceso, porque también si a mí me dijeran, oye, pues es que tu perro tiene que viajar en la cabina, ya ahorita también yo sentiría, o sea,
yo también, la verdad, que, sí, sobre todo con las historias horribles que hemos, si a mí ya me da miedo que lo vaya a bañar el camioncito, claro, de las historias horribles que he oído, pero bueno.
Sí, a ver, ese es un tema, y ahora que estábamos platicando del tema de las oficinas, yo también decía, seguramente mucha gente lleva a sus perros porque los perros llegan a tener ansiedad por separación, y comentábamos que también esto tuvo que ver muchísimo con la pandemia, porque de estar todo el tiempo con tu perro, de la nada, pues ya lo tienes que dejar porque vas a la oficina. Y
pero
los
tú
perros,
dices ansiedad por separación de los perros.
Ajá.
Que sí lo sufren, ¿eh? Sí. Los cetólogos lo estudian. ¿Puedo dar un consejo que a mí me dio un etólogo? Yo tenía un perrito al que adoraba antes de Barak, que se llamaba Freddy, un Basset Hound espectacular, que era tratado como un niño. De hecho, Freddy tuvo cáncer y se le dio quimioterapia y se le dieron todos los cuidados que debería como un humano. Pero sufrió muchísimo. Después nos dimos cuenta que esa ansiedad que empezó a sentir era porque nos estaba avisando que se sentía mal y que estaba enfermo. Pero un etólogo, a quien contraté porque ya estaba desesperada, porque me pasaba lo mismo que nos contabas tú. Yo me iba a trabajar, a comer, a la esquina a comprar una botella de agua, y los vecinos me hablaban y me decían, es insoportable cómo está gritando, casi casi. Bueno, y me dio un consejo el etólogo. Etólogo es quien estudia el comportamiento del perro, o sea, el psicólogo, por humanizarlo también, de los perros. Y me recomendó que hagas ejercicio. Si tu perrito o tu perrita está experimentando eso cuando te vas, ellos no distinguen los colores, hasta donde sabemos. Lo que sí distinguen es cuando, o sea, cuando les pones, por ejemplo, una bufanda color rosa fosforescente, sí la ven distinta que si le pones una bufanda gris. Entonces, que con algo que tú tengas y que huela a ti, pero así, muy de un color muy fuerte, te salgas y amarres la de esta en la puerta y te vayas 30 segundos. Y vuelvas y la quites. Después la vuelvas a poner y te vayas un poquito más tiempo. A pesar de que tampoco tienen noción del tiempo como tal, sí saben cuando fue poquito tiempo o cuando fue mucho tiempo. De esa forma, esta cosa que tú estás poniendo en la puerta, la bufanda rosa en mi caso, se convierte para él en un signo de que vas a volver. Cada vez que la bufanda está en la puerta, él sabe que tú vas a volver.
y entonces así se tranquiliza. Y con Freddy, a mí, esto lo estoy contando en primera persona, me funciona.
No, definitivamente estábamos hablando ahorita en la pausa que, bueno, ya está, hay guarderías de perros, ¿no? O sea, si es un tema de, o sea, el tema de la ansiedad por separación, que es que sufre un perrito, o también los gatitos, o cualquier mascota, sí es un tema que ahora, bueno, hasta guarderías de mascotas hay.
Y en Estados Unidos, ya iba la siguiente pregunta con esto, doctor. El fin de semana pasado estaba con mi sobrino que se casó, él vive en Miami, y le pregunté por su perro, porque tiene un perro allá. Y me dice, no, tía, está en una guardería en la que tiene clases de arte. Y le hago, ¿cómo? ¿Quién tiene clases de arte? El perro. ¿Cómo? O sea, y me enseñó el video en el que le ponen, hola, Firulais tuvo su clase de arte hoy. Y Firulais está parado, no sabe ni lo que está pasando, preferiría estar con una carnaza enfrente. O sea, mi pregunta entonces es a eso. ¿No nos puede empezar a afectar también, lejos de ayudar, el mi perro tiene clases de arte? Y que te parezca, o sea, no es normal que tu perro tenga clases de arte. Te están cobrando $100 por la clase de arte que no funciona. No, 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 en serio.
Sí, yo de manera muy puntual, yo creo que todavía nos queda mucho por conocer en este proceso y creo que mucho de lo que solventan las guarderías también es un poquito cubrir las necesidades del perro ante el hecho que el perro también nos está brindando gran parte de su vida en cuidar parte de nosotros. O sea, tú le estás dando la oportunidad de convivir con otros perros en una guardería. Ya con eso dices, bueno, vale la pena, pero eso.
Y descubrir.
No, pero, ajá, y oler y conocer y a veces hasta enfermarse, ¿no? Como pasa cuando nosotros vamos a una escuela. Y creo que esto que mencionas de manera muy puntual, sí, ya son experiencias que de repente en algunas sociedades llegan a aparecer. Sociedades más pragmáticas, pues no le van a dar clase de arte al perro, ¿no? Pero sí creo que el hecho de que el perro tenga la oportunidad de convivir en diferentes aspectos...
¡Ah, no! Eso está espectacular.
Sí, es necesario.
Le beneficia a él y te beneficia a ti. Pero tú ya caer...
Ya en la clase de, no sé, yoga para perro, no lo conozco.
Arte para perro. Entonces, para ir cerrando ideas, puntualmente, está científicamente comprobado que las mascotas tienen una incidencia positiva en nuestra salud mental.
Totalmente. Han sido parte de nuestros esfuerzos para corregir muchos traumas, para vivir en situaciones de trauma, como es el caso de situaciones de guerra. Grandes expertos de la convivencia con animales vienen de Israel. O sea, han estado ahí en diferentes tiempos de los últimos 30 años. También es importante verificar que a lo largo del tiempo hemos vivido más estrés como sociedades. Y como vivimos bajo más estrés, también hemos depositado más nuestra experiencia emocional en ellos. Y eso está comprobado no únicamente desde la conducta, no únicamente desde lo social, no únicamente desde lo psicológico, sino desde lo neurobiológico. Disminuye la incidencia de depresión, mejoran las situaciones de ansiedad, es posible combatir situaciones asociadas al trauma al convivir con una mascota.
Ahora, es conveniente, pues, si ya tenemos la mascota y cuando tenemos un episodio de depresión, aquí nos tomamos muy en serio el tema de la salud mental y lo hemos tratado una y otra vez de forma responsable, con atención médica, atención especializada, que es lo que se necesita ante un trastorno de la salud mental. Si te diagnostica tu psiquiatra con ansiedad o con depresión, con cualquiera de estos trastornos de los que hemos hablado mucho aquí, ¿conviene en ese momento comprar un perro o realmente no estás en las condiciones necesarias y óptimas para atenderte a ti mismo ahora un perro?
Sí, justo. Consideraría de inicio que si está en tu mente tener un perro, le preguntes al experto que está conduciendo tu salud mental, tu psicólogo, tu psiquiatra, si es el mejor momento para convivir con una mascota. Si es cierto que a veces... En el caso de la depresión, cuando tú estás pensando en convivir con una mascota, me parece un signo de mejoría. La mayoría de las personas que viven con depresión no lo pueden ni siquiera pensar. Y en muchas ocasiones creo que también en la situación de la ansiedad social sí son de mucha ayuda, y la cuestión nada más es que la persona con la que estás tratando tu salud mental te esclarezca el compromiso que significa tener una mascota.
Sí, ahí nada más la pregunta sería, ¿es igual con los gatos? O sea, en el tema de la salud mental.
Sí, los gatos últimamente también, los perros han arrastrado otro grupo de mascotas que conviven dentro de casa. Y pues los siguientes en la lista pues son los gatos, ¿no? A lo largo del tiempo también hay personas cuyos compromisos emocionales son más fáciles con gatos que con perros. O sea, el perro tiene una exigencia emocional distinta que la que tiene
los gatos.
El gato
son mucho más independientes.
Sí, y esta percepción también, digo, porque el perro te exige, ¿no? Así como mencionabas hace ratito, ¿no? Es a las 12 del día yo quiero hacer esto. Y está bien, o sea, probablemente no lo vamos a hacer, pero te va a costar. O sea, el gato hace, O sea, y hace su vida y desarrolla su vida. Y hay un estudio muy interesante que está hecho en gatos, que salió en el 2023, específicamente sobre la mejoría de la salud mental de las personas que tienen gatos.
Ah, qué interesante,
gatos.
Porque la percepción general es que los gatos pues no tienen tantos lazos afectivos con su dueño, que ni siquiera lo reconoce, o sea, que si cambia de dueño no pasa nada. Quienes tienen gatos dicen, esto es una locura, no tienes idea de lo que dices, pero ¿cómo que es la percepción que había?
Sí, y ahora también, como hemos conocido un poco más a los gatos tienen una percepción emocional muy diferente a la que tienen los perros. Sin embargo, sí desarrollan estos vínculos sociales importantes y mejoran la salud mental de sus dueños.
Ay, qué bonito. ¿Cómo te encuentra la gente, doctor?
Yo estoy en el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal.
Muy bien, muchísimas gracias. Por cierto, pues la relación de los animales y los humanos pues puede llegar a tal que cuando tú ves a un niño maltratar a un animal, hay que atender
sí,
eso.
Hay que señalarlo. Sí.
Pero de forma urgente.
No, históricamente, si una persona no respeta una vida, estás pensando que hay un trastorno o una condición de riesgo.
Entonces, muchos asesinos seriales,
hay que observar,
¿no? En Estados Unidos
que de niños maltrataron a animales. Tienen ese antecedente.
Yo quiero recomendar dos películas, La razón de estar contigo y Mi amigo Enzo, dos películas de perritos que
no hay peli. No, yo no puedo, o sea, Marley and I, por ejemplo.
Ay, Dios.
Hachiko, no. Pero qué todas difícil. Son buenas, todas, es que todas hacen sufrir mucho cuando se trata de la muerte del perrito. En fin, si alguien está pasando por esa situación, un abrazo muy afectuoso desde acá. Y por cierto, también existe esa posibilidad que no existe con los humanos de aplicar eutanasia sí. para evitar el sufrimiento de ellos sobre el nuestro, ¿no?
Que eventualmente nos enseñaran a la nuestra.
Muchísimo. Te duele, no quieres, pero cuando lo haces dices, era lo que él se merecía. Gracias.
Muchísimas
ya nos
gracias.
Pusimos sentimentales. Y nos vamos a la pausa con música. Espero que no sea de llorar y que sea de reír.
Un poquito, de hecho. No. Suena Happier a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ah, Sweet Caroline de Dato. Hoy es cumpleaños de Neil Diamond. Esta sí. canción que todos conocemos. Neil Diamond, uno de los grandes de la música estadounidense, de la música mundial, yo diría. Sí. Pero rapidísimo para cerrar el tema, yo tengo un dato que quería platicar en lo de los animales, y es que han tenido tanta importancia últimamente, que no sé si te acuerdas que el año pasado un diputado, lo que pasa es que no me acuerdo si de la Ciudad de México o federal, presentó una iniciativa para los divorcios, para la custodia compartida de las mascotas claro. en caso de divorcio, que es un tema, ¿eh?
Sí.
Yo ya lo viví, y es un tema.
¿Con quién se queda el perro, no?
¿Con quién se queda el perro? Así es una canción de Jesse Joy, ¿no?
De Jesse Joy, exacto. Sí, es un tema. Qué bueno que lo mencionas, Dani. Bueno, hoy, 24 de enero, es el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la ONU con el objetivo de hacer conciencia acerca de la importancia de la educación. Hoy es cumpleaños, como ya lo decías, de Neil Diamond. Por eso estamos escuchando Sweet Caroline. Cabe mencionar que esta canción se ha convertido en un himno del fútbol inglés. Y como dato...
¡Y del béisbol!
Y del béisbol,
vete
claro.
a Fenway Park, el estadio Ajá. de los Red Sox de Boston, y te quiero contar cómo se pone.
Justo se toca desde 1997 en el Fenway Park, pero también en el 2013 Neil Diamond donó todas las regalías de su canción para una fundación para ayudar a las víctimas de los atentados del maratón de Boston. Ya saben que este día histórico en Estados Unidos, en Boston, cuando los atentados terroristas. Y un 24 de enero salió a la venta la primera computadora Apple, por eso les decía al principio del programa.
¿Poco?
Sí. En Estados Unidos, Steve Jobs la presentó como una computadora personal, intuitiva y fácil de usar. Cabe mencionar que estaba...
O sea, ¿pero era lap o no?
No,
un armatroste.
Era sí. un tabique.
Un cuarto, casi las primeras computadoras.
Exacto. Y bueno, el anuncio se transmitió durante el Super Bowl del 22 de enero de 1984. Estaban inspirados en la novela de George Orwell, esta súper famosa novela. Pero bueno, pues ahí el dato. Hoy, hace muchos años, salió a la venta la primera computadora.
Hace muy pocos, yo tenía un año, ¿qué te pasa? Hace muchos años, dice la igualada esta. Gracias, Mimi.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Musiquita, por favor, antes de presentarlos. Tantito, unos acordes en la guitarra rockera. Uh-huh.
Okay,
Alex Azambulla y Tony Méndez, integrantes de Kerigma, su grupo, pero nos vienen a platicar, como lo decíamos al inicio del programa, de Rocotitlán, de una edición especial de Rocotitlán. Bienvenidos.
Gracias, gracias por invitarnos. Muy interesante este programa siempre que lo escuchamos.
Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. La música que ustedes representan, su grupo y Rocotitlán, significa mucho, mucho, mucho para generaciones. Y están aquí pues para una especie de
homenaje.
Eso quería decir tributo, pero la palabra correcta es homenaje. Cuéntenos.
Sí, fíjate que en el transcurso de esta historia de Kerigma vivimos muy de cerca Rocotitlán, porque yo fui uno de los dueños de Rocotitlán desde 1989, y entonces pasaron todas las bandas de México por ahí, y en alguna ocasión platicando Alex y yo dijimos, vamos a hacer un homenaje, pero por nosotros mismos, ¿no? Hay homenajes de otros músicos a nuestra generación, pero decidimos hacer uno. Invitamos para este homenaje a Claudio de Radio Caos, uh-huh, el cantante. Invitamos también al baterista de Ritmo Peligroso, al Gato. E invitamos también a Lalo Chico del Tri. Y entonces hicimos una agrupación, nosotros dos con ellos tres, para ciertas presentaciones. Y hemos ido invitando a diferentes músicos. Ya estuvo uno de los Daniels, ya estuvo uno de... estuvo Ricardo Ochoa de Kenny Los Eléctricos. Y hemos tenido diferentes músicos en este camino. Y esa es la idea, ir invitando amigos que puedan echarse algunas de las canciones. Y en esta ocasión vamos a tener una presentación en el Huerto Roma Verde, ahorita que hablabas de ecología y de animales, es un lugarazo en la Roma, y va a ser el 13 de febrero.
El doctor está animadísimo, nada más lo veo tomando nota, apuntándolo en su agenda.
Sí, entonces esta presentación va a ser un poco diferente porque no solo es la presentación de los Chili Stars, o de los Rocotitlán Chili Stars, sino que también vamos a tener una presentación de un libro que yo escribí sobre cultura prehispánica, que se llama El lado desconocido del continente Anáhuatl.
¡Ay, qué bien!
Y es un libro que me llevó 10 años hacerlo, wow, enfocado básicamente desde la visión de los pueblos indígenas y no desde el oficialismo. Así que...
¿A poco cambia?
Radicalmente.
¿Qué reacción tiene el público al llegar a estas ediciones que hacen de Rocotitlán? Porque van las generaciones, me imagino que van de todo. Que
van papás.
Papás llevan a sus hijos, exacto. Pero la reacción de estas generaciones que se sienten otra vez en su plenitud en los 80, 90, ¿cuál es la reacción?
Fíjate que es interesante porque, por un lado, los chavos dicen como que me habían platicado, pero no lo había vivido, ¿no? Pero los papás es como, te lo dije, mijo.
Mira. Pero lo importante de esto que estamos haciendo es que es un rescate, es un revival de canciones que fueron clásicas de cierta forma. Y lo que hicimos fue hacer arreglos completamente diferentes. Entonces, deconstruimos las canciones de una forma que tú empiezas la rola y no sabes cuál es. Pero de repente, una cosa que nos decía un cuate, oye, de repente llega el coro y ya estaba cantando la canción y no sabía cuál era. Eso es precisamente de lo que se trata, ¿no?
¿Se echan una?
Claro, sí, por ¿cuál? Supuesto.
No veníamos preparados.
Vamos a hacerle un homenajito a Rodrigo González, el poeta del Nopal.
Eso.
Que convivió con nosotros en la Rocola muchos años antes del temblor del 85 que murió. Y que fue tristemente más conocido a partir de su muerte.
Venga, pues los oímos. Los micrófonos son suyos.
Ok.
Oh, yo no sé. Sueltas, si aliento choros y te doy mil vueltas, ya soy cuaderno hasta de tus papás, le doy pa' su chela a tu hermana la paz. Oh, yo no sé por qué no me las das, si agarro la onda te alivianarás, y si me las sueltas al grito de sal, en viaje muy chido tú te meterás. Tú te meterás en viaje muy chido, en viaje muy chido, tú te meterás. Oh, yo no sé por qué no me las prestas, si te hago regalos y te llevo a fiestas, te invito a cenar al mejor restaurante.
te llevo mi carro hasta Tizapán. Oh, yo no sé por qué no te alivianas. De soltar la luz se me quitan las ganas. Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar. Nada va a pasar. Con solo tantito. No, no. Con solo tantito. Nada va a pasar.
Iba a decir que sí, de estas ediciones de Chili Stars de Rocotitlán que hacen, sacan un disco, pero eso iba a evidenciar que soy, que pasó hace mucho tiempo desde que yo existo en este mundo, como le reclamé a Vivi
tan
que dije.
Tan jovencita que te... Yo pensé que eras como del reggaetón para acá.
Soy del reggaetón, sí, para acá, sí, 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 vaya que sí. ¿Qué bueno, piensan, sí, del reggaetón unos rockeros como ustedes?
A mí me gusta mucho de todo. Como dijera Molotov, me gusta chichi, me gusta chacha, y me gustan los bélicos, me gusta corridos, me gusta la música clásica, el jazz, el blues, el rock. O sea, no estoy peleado con nada. Siento que el reggaetón es una forma de expresión que tiene que ver con este momento histórico, y al que le guste, pues chido, ¿no? O sea,
como el rock, las letras del rock, exacto, significaban justo el momento histórico.
Yo creo que hay buenas canciones y malas canciones.
De todos los géneros.
En principio, cuando yo escuché las primeras cosas de reggaetón, no me gustaron porque eran muy sencillas de tocar y con las letras muy
sí, pero
agresivas.
Por ejemplo, tú oyes a Tego Calderón y es buenísimo, uh-huh. o sea, tiene letras muy buenas, rapea increíble y son gente que marcó una generación, uh-huh. Y de ahí se desprendió Daddy Yankee y Wisin y Yandel y bueno, ya.
Ayer me invitaron a grabar una canción de reggaetón como bajista y es un reggaetón un poco diferente, pero me pareció bien.
Yo produje un grupo que se llama Los Aliens de Miami.
Ah, qué bien.
Que son de reggaetón precisamente con música electrónica.
Entonces, ¿sí sacan el playlist en las plataformas digitales después de
sí,
cada
claro.
edición de este que hacen?
Sí, ya están grabadas las canciones y vamos a ir subiendo temas cada mes o algo así, un tema.
¿Y cuándo es este? En la Roma.
El de la Roma es el 13 de febrero. Es un día cabalístico.
¿En dónde nos puedes decir el
Huerto nombre? Roma Verde.
Huerto Roma Verde, en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Sí.
Y todo el día.
Es enfrente de lo que era el Teatro Silvia Pinal, no, donde está la iglesia Para de Sufrir.
Muy bien.
Y es a partir de las 6, 7 de la tarde vamos a...
Pero otra, el metro, vamos a estar en el metro Chavacano.
Ok, ¿cuándo? Qué increíble, se arman increíble.
El 7 de febrero, vamos a estar a las 4 de la tarde. Y pues vamos a rockear ahí con toda la banda.
Fíjate que este tipo de cosas nos permite eso, regresar a meternos al metro y a tocar sin escenario y sin equipo.
Y con la gente, los fans,
sí,
de verdad.
Entonces es divertido, es interesante, no hay que la prueba de sonido sofisticada, ni no es... Sí. Vamos ahí.
El auténtico palomazo.
¿Cómo
era? De los músicos de veras. Gracias por haber venido.
Gracias.
Mucho éxito. Estaremos viendo cómo les fue.
Las esperamos. Nos avisan. Sí,
el doctor ya está puestísimo. Ya se está vistiendo.
Pues vengan.
No, y aquí también en la cabina todos.
Perfecto. Todos están invitados.
Todos están invitados.
Pásenos la. Sí.
Eso es todo. Muchísimas gracias. Y con esto nos vamos. Vaya jornada ayer en gran parte del país en cuestión de violencia. En Culiacán, desde luego, esta marcha multitudinaria exigiendo que el gobernador se vaya tras 5 meses de violencia y el fallecimiento de 2 pequeñitos y su papá. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, buen fin.
Se quedan con Maxine. Nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos, como se debe, con el cumpleañero de hoy, Neil Diamond. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.